Vamos abriendo nuestra primera tertulia de los viernes, la tertulia del tiempo ocupado, que hoy viene muy conversada desde antes de empezar. Vamos saludando entonces a Carlos Maggi, buen día.
Acá, querido, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá, con el asunto este de la conservación de los estrellas, aquel se acordó de la ballenita, entonces aquel grito glorioso, 5 ballenitas por 20 y el carnet para que la decían.
Yo creo que las ballenitas eran fáciles de conservar.
Era fácil de conservar, pero claro, la gente se olvidó que en el cuello de la camisa había como un envase donde se ponía la ballenita y quedaba duro, no había que planchar, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo retoman esas viejas tradiciones?
Todavía hay camisas con ballenitas, pero muchas ya no las tienen, eso es cierto.
¿Hay camisas con ballenitas?
Sí, sí, sí. Después te muestro alguna.
Sos cuidadoso con la ropa.
Bueno, ¿a quién se refería Mauricio con aquel? A Marcelo Pereira, que está invitado esta mañana para integrar esta mesa. Buen día, Marcelo.
Buen día.
Y también se encuentra, como siempre los viernes, el doctor José Claudio Willimán.
Emiliano.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Empezamos por lo político, ¿les parece? Con esta aprobación relámpago que tuvo en el Parlamento el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que facilita, habilita los acuerdos que COFAC tiene que realizar con depositantes y obligacionistas para hacer viable la capitalización que el Banco Central le exige para que pueda reabrir sus puertas. Recuerden que COFAC está suspendida hace exactamente una semana. ¿Qué saldo deja para ustedes este episodio político parlamentario?
Está bien eso, episodio político, Emiliano, porque yo quiero recordar que en el 2012 aprobó una ley muy similar que no fue votado por el Frente Amplio. Quiso ser votada por Astori y no lo dejaron por disciplina interna. Así que aquella ley del 2002, que es muy similar a esta, fue aprobada por el Partido Colorado, por el Partido Nacional y por los independientes.
Estamos hablando de la ley que se votó en medio de la crisis bancaria.
En medio de la crisis del 2000.
Porque ese mismo año después se abrió una segunda ley relativa al sistema financiero en diciembre que sí contó con los votos del Frente Amplio.
Exactamente.
No, yo quería agregar que el artículo 36 de esa ley es el que trae la misma solución que se está aplicando a COFAC. ¿Por qué hay que hacer una enmienda legal? Porque ese artículo 36 rige para los bancos. Y esta es una cooperativa. Entonces lo que están haciendo es extender un sistema que está ya previsto para los bancos desde esta ley del año 2002. Esa ley...
Carlito, creo que dice los bancos que entraron en dificultades.
Los bancos que estén en liquidación. Dice,
en liquidación.
¿Tienes allí el texto?
Es peor de lo que decís. Había que hacerlo, no hay más remedio.
Sí, claro, acá no estamos ante un banco en liquidación, estamos ante una cooperativa de ahorro financiero suspendida.
Sí, no, lo que quería decir es que cuando se iba a votar esa ley, Sereni dijo, el proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la afirmación del sistema bancario, es lo fundamental y es lo mejor que puede hacerse. Eso dijo Sereni. Y Astori dijo, no es la solución menos mala, es la única salida que tiene el país. Y cuando decimos única, estamos partiendo en primer lugar de un hecho. Nos encontramos en una situación de absoluto condicionamiento de la fuente de financiación del exterior. Esa es una realidad contra la cual no se puede ir, y otra realidad contra la cual no se puede ir es que si no tomamos esos fondos que llegan con condiciones muy duras, la alternativa es la debacle, el caos total y el hundimiento del sistema financiero.
No sé si me explico.
¿Estaban dispuestos a votar? El Frente, la Mesa Política Frente, decidió que no, y fue cuando Tabaré Vázquez dijo aquella famosa frase, o acatan y se callan la boca, o se va.
O se va.
Pese a eso,
suena Herrera, pero
la ley tuvo mayoría. Y yo quiero hacer un descargo para la situación con una larga experiencia que alguna vez conté aquí. Cuando una medida absolutamente necesaria tiene mayoría, las minorías se ven relevadas de votar. No tengo la menor duda de que esta ley hubiera sido votada si los votos no hubieran alcanzado, entonces el Frente hubiera dado los votos para votar. Pero como los votos alcanzaban, el Frente se floreó y dijo que no. ¿Por qué lo digo? Porque en esta misma contingencia, cuando el Uruguay estaba realmente en un naufragio terrible, una de las condiciones para obtener esos préstamos de los institutos internacionales era un ajuste fiscal. Y se votaron los impuestos más antipáticos imaginables, que eran los impuestos a las retribuciones personales. Y el Frente los votó. ¿Y por qué los votó? Porque la Larrañaga no los quiso votar. Y como los votos no alcanzaron, el Frente lo votó. Así que acá hay que hilar fino, y a veces las cosas que pasan entre bambalinas son diferentes a las que se ven más.
¿No? En esta ocasión la ley sale por unanimidad. En las dos cámaras es un trámite muy rápido.
Con una velocidad impresionante, ¿no?
Y complementando, porque seguramente a eso conducía lo decía Claudio, los votos que no se aportaron en el 2002 se aportaron con creces en esta oportunidad.
Con creces. Fíjate, seguramente alguno de los que la vez pasada hizo mayoría para que Frente no votara esta ley, ahora, por disciplina también, la votó.
Sí, por disciplina, y además porque la situación del Frente es la contraria. Es decir, el Frente está en el gobierno y se siente responsable de lo que pasa, y una catástrofe financiera, aunque sea chica, es un multiplicador de catástrofes impresionante. Por eso nunca se debe decir de esta agua no beberé. Cuando se dice el Estado no va a financiar ninguna clase de arreglo financiero, se dice una frase rimbombante que es vacía. El Estado va a pagar lo que cueste arreglar esto y le va a costar plata. Y no se puede decir lo mismo.
Le hizo un préstamo.
No se puede
decir. En estos días le hizo un préstamo.
Porque no es verdad, porque el Estado ya puso, por ejemplo, ya le prestó a COFAC, es decir, depositó en COFAC. El equívoco es permanente, ¿no? Los bancos dicen que un depósito es un depósito. Todos sabemos que un depósito en un banco es un préstamo al banco. Es así, jurídicamente es así, no se puede decir otra cosa. Cada depositante le presta al banco y pasa a ser acreedor del banco.
Pasa a ser acreedor.
El depósito. Y el Estado depositó plata para que se pagara, que va a tener que pagar de nuevo.
Depositó plata para que se pagara los sueldos del CONICEN, por ejemplo.
Claro, claro. Y van a tener que poner esa plata de nuevo en la medida que no alcance para pagarse, que no alcance. Pero son gastos muy menores, y yo creo que la capitalización de COFAC también es un gasto muy menor al lado de lo que puede pasar si COFAC realmente cae.
La capitalización, de todos modos, según decían más temprano las autoridades de COFAC con las que conversábamos, concretamente Daniel Gutiérrez, que es su vicepresidente, termina siendo, según la fórmula que está terminando de aprobar el Banco Central, una capitalización que queda solo a cargo de los socios y de los acreedores, digamos, de COFAC. No termina interviniendo, por lo menos por ahora,
el CRICOP
de la República Argentina.
No, pero están haciendo gestiones.
Se están haciendo gestiones, pero eso queda para una segunda etapa. La primera etapa, la inicial.
¿El desarrollo va a intervenir?
Es posible también, pero no ahora.
¿Y de quién son los fondos?
Los 40 millones de dólares surgen de lo que van a aportar los depositantes en estas contribuciones a la capitalización que, según franjas, ¿verdad?, porque no todos aportan el mismo porcentaje de sus depósitos, y a partir de los 15.000 dólares de depósitos van a ser esos ahorristas, que se van a convertir en titulares de acciones.
Sí, son accionistas.
Esa es la situación en este momento. La plata la van a poner solamente los ahorristas,
¿no? Y cuando COFAC dé utilidades, claro que lo oí en el reportaje que hiciste, no sé por qué la palabra, cuando COFAC dé utilidades, tendrán utilidades, si no, será un crédito.
Son acciones que llevan intereses fijos, son unas acciones muy curiosas, que los titulares van a cobrar intereses, le vaya como le vaya a COFAC.
Eso es más una obligación.
Parecería que es una emisión de obligaciones, pero está, está dice
no lo veo como acción, sino todo lo que te he estado enseñando en clase lo tengo que borrar.
No, pero es así la realidad de esas cosas. Yo creo, de cualquier manera, que es un ejemplo más de cómo los uruguayos en las apuradas articulan soluciones para paliar los males que provocan estos fenómenos, estos bandazos financieros, de los cuales el país no termina de librarse, porque nosotros pensamos siempre que esta que estamos padeciendo es la última, y no miramos nunca para atrás. Uruguay ha tenido toda su historia, desde que empezó hasta ahora, salpicada con problemas financieros muy parecidos, que siempre ha pagado la comunidad porque no hay otra manera.
¿Me dejan incorporar un invitado hoy en esta tertulia?
Creo que lo conocen.
Se trata del economista Walter Cancela, que supo ser integrante de esta misma mesa de los viernes.
Se ha formado acá.
Se formó entre nosotros.
La tertulia ha metido mucha gente en todas partes. Digo, para la próxima tenemos que confeccionar la lista.
Es como dice Gardel, muñeca, viejo muñeca.
La tertulia ha metido funcionarios de gobierno en la administración anterior. Y ahora en esta también.
Pues nosotros queríamos que ganamos, pero después ganamos de otra manera.
Aquí está el economista Walter Cancela, ya desde su cargo de presidente del Banco Central, que asumió ayer a las 6:30 de la tarde. Walter, buenos días.
Buenos días a todos los compañeros de la tertulia. ¿Qué tal?
Por supuesto, antes que nada, felicitaciones y suerte en la tarea, ¿no?
Muchísimas gracias.
Walter. Habíamos quedado con Carlitos en irte a acompañar el día que tomaras el cargo.
Lo sé, pero ahí...
Y no sé, fue que una purona ahí. Yo me enteré por la televisión de noche.
Bueno, no sé si fue una purón. Lo cierto es que ahí yo reconozco mi omisión porque había quedado de avisarles.
Sí,
y bueno, se puede imaginar que estamos un poquito complicados.
Mira, los comentarios acá no era, Walter, de que fueran a acompañarte, sino la palabra que oí fue a relevarte.
Entonces, economista Cancela, a partir de esa ley que se votó en el día de ayer, y bueno, y su simultánea asunción como presidente del Banco Central, te toca manejar la última etapa de la búsqueda de la salida de COFAC. ¿Qué perspectivas hay?
Bueno, desde el Banco Central yo he venido siguiendo el proceso gracias a, quiero hacer un reconocimiento público al directorio saliente y especialmente a Julio de Brun, que bueno, ha prestado toda su colaboración en esta transición y en particular en este asunto. He estado siguiéndolo desde cerca y desde dentro desde el comienzo, ¿no? El Banco Central, la función que tiene en este asunto es la de velar por la salud del sistema financiero, y en el cumplimiento de esa finalidad es que supervisa a los bancos y a las instituciones cooperativas de intermediación financiera de forma tal de garantizar esa seguridad. Y como había señales de que eso estaba amenazado en este caso particular, el Banco Central tomó las precauciones correspondientes, solicitando a la empresa que presentara un plan de adecuación de su patrimonio, y al no lograrse en los tiempos necesarios, de común acuerdo con la institución, se tomó la medida de suspensión a los efectos de proteger, digamos, a la cooperativa y a los depositantes en particular, que son socios de la cooperativa, y que pudiera entonces arbitrarse algunos mecanismos de capitalización suficiente.
Lo indica que en esta semana las exigencias incluso aumentaron, porque primero se había hablado de una capitalización de 26, 30 millones de dólares, ahora el número es 40.
Bueno, no, digamos que la insuficiencia patrimonial que tenía COFAC, aquí COFAC no es, hay que dejarlo claro, no era una situación de quiebra, era una situación de insuficiencia para funcionar como banco, digamos, ¿no? Que tiene sus requisitos especiales, más allá de lo que puede tener cualquier sociedad para funcionar comercialmente, ¿no? Esa insuficiencia era del entorno de los 25 millones de dólares, digamos que en el caso de esta empresa, como en el caso de todo el sistema, exigencias, o mejor dicho, los márgenes de seguridad que hay que darse en un negocio que es riesgoso y que no depende exclusivamente de lo que uno pueda hacer desde la conducción de la empresa, hay que darse márgenes un poco más altos, y la cifra que se ha manejado de 40 millones sale de la propia propuesta del plan de COFAC, ¿no? Para cubrirse, ¿no?
Ajá, Walter, creo que es iniciativa de COFAC.
Es una iniciativa de COFAC conversada con la Superbanco
a 40.
No, porque tú acabas de plantear muy bien la cosa, en el sentido de que hay márgenes de seguridad que una empresa bancaria tiene que tener.
Sí.
Si esto fuera simplemente una cooperativa que diera créditos, el problema no es el mismo.
Efectivamente, sí, son distintas las cooperativas que funcionan con su propio...
Porque te digo, estoy haciendo una pierna, porque han protestado un poco, por el lado de las cooperativas, que el banco ha hecho, ha planteado exigencias que no estaban previstas. Son las exigencias bancarias.
No, en la superintendencia hay un criterio que yo comparto 100% y es que el mismo riesgo tiene que tener las mismas normas, ¿no? Las mismas normas de seguridad, sea cooperativa, sea sociedad anónima, si se trabaja con los mismos riesgos hay que respetar las mismas normas.
Walter, es muy importante que las exigencias sean muchas ahora, porque esta va a ser una empresa que va a salir de nuevo a bancar y tiene que salir a bancar prestigiada y asegurada. Y si sale a bancar en medio de una plaza recelosa y sin estar absolutamente convencida de que realmente se ha fructificado el instituto, el banco no es viable. Así que me parece muy bien que ustedes ahora exijan mucho para después poder decir, esta es una institución segura, téngale confianza.
El Banco Central está exigiendo lo que cree que debe exigir para cumplir con su finalidad de mantener la seguridad del sistema. En este sentido, bueno, comparto la apreciación que haces, Carlitos, en el sentido de que, sobre todo en la salida de una situación como esta, que no es una situación agradable ni normal para nadie, la cooperativa tiene que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, ¿no? Yo creo que...
Por lo tanto, por ejemplo, creo que uno de los requisitos es que tenga liquidez suficiente como para soportar eventuales retiros de todos los depósitos que no son reprogramados, ¿no?
Efectivamente, digamos, es la misma situación que se dio a la salida del feriado bancario, que finalmente la plaza demostró que no era necesario tanto blindaje, pero cada caso es particular, este caso es un caso particular, no es la misma situación del 2002, y también lo que se procura es que la cooperativa demuestre que tiene blindada su liquidez, es decir, que tiene capacidad de hacer frente a cualquier retiro que se le pueda hacer, y si eso no está demostrado, la cooperativa no va a abrir, ¿no?
Claro, Walter, de todas maneras es muy importante también destacar un aspecto que a simple vista no se nota, y es que para un sistema financiero 40 millones de dólares son nada. Es decir, esto es un tropiezo, es un agujero, pero es muy menor. No hay que pensar lo que fue la crisis del año 2002.
No, para nada.
Donde los problemas se contaban en miles de millones. Esto para un sistema financiero, esto es como una piedrita en el zapato.
Justamente, los problemas financieros siempre empiezan con piedritas en el zapato. Parece un camino lleno de pedregullo, ¿no? Sino que toman medidas a tiempo. Entonces yo creo que justamente lo que se aprende de la crisis del 2002 y que el Banco Central ha estado mejorando sus sistemas de supervisión y su normativa prudencial, permite que se puedan prevenir las cosas. Hoy tenemos una situación en que una institución financiera está con suspensión preventiva de actividades, ni siquiera está intervenida, la cooperativa no está intervenida para nada.
Y está en moratoria.
Está procesando con sus clientes, eso es lo que nos han transmitido, una especie de acuerdo de tipo concordatario. Aunque hay que hacer una diferencia muy clara, ¿no? Y es que en este caso son los propios accionistas, es decir, los propios socios del banco, los que están procurando capitalizarlo. Aquí nos está pidiendo asistencia del ahorro público para asistir a unos accionistas que no capitalizan, digamos, ¿no? Como puede haber sido el caso en el pasado de algunas otras instituciones, y tampoco es el Estado el que está capitalizando, sino que son los propios accionistas. Si los accionistas quieren que su empresa siga funcionando, la van a capitalizar.
Por otra parte, el plan incluye una rebaja del presupuesto de COFAC, lo que en parte también abarca a las retribuciones de sus funcionarios, e incluye la presentación de un nuevo plan de negocios, ¿verdad? En fin, distintos componentes, junto con el fideicomiso para las carteras pesadas, que terminan de dar forma al fortalecimiento patrimonial que con las autoridades del Banco Central se ha venido negociando. Entonces la pregunta, para no sacarte más tiempo, Walter, es
¿cuánto tiempo estiman ustedes que lleva terminar de ajustar esto? ¿Efectivamente puede pensarse en una reapertura el lunes, como llegó a manejarse?
Bueno, no me animaría a decirlo así tan terminantemente, ¿no? Yo simplemente quiero precisar qué es lo que el Banco Central pide. El Banco Central no le dice a la cooperativa lo que debe hacer aquí o allá, sino que el Banco Central pide tres cosas. Pide, primero, que la fotografía esté limpia, ¿no? Para decirlo en términos metafóricos, ¿no? Así que el capital sea suficiente para los riesgos que tiene el negocio bancario. La institución sabrá cómo llega el capital necesario. Nosotros evaluaremos si es factible o no factible, si es suficiente o no es suficiente. Segundo, le pide que su flujo futuro de ingresos sea de tal tipo que no ponga en riesgo el patrimonio, digamos, o sea, que no tenga pérdidas, o sea, que tenga un flujo positivo. Y para eso, bueno, la cooperativa sabrá cómo lo hace, qué costos ajusta, qué ingresos está en condiciones de elevar, etcétera. Nosotros evaluaremos si eso es suficiente y viable. Y tercero, que la institución asegure un régimen de dirección y de gestión que tenga un adecuado contrapeso de intereses dentro de la estructura de dirección y de gestión, de forma tal que haga viable el desarrollo de un plan de negocio.
¿Qué significa este último punto?
Este último punto quiere decir, bueno, que, por ejemplo, que hay un contrapeso adecuado entre director y gerencia, en este caso entre mesa ejecutiva y gerencia, que la mesa ejecutiva tenga un contrapeso adecuado de los intereses de quienes toman créditos y los intereses de quienes depositan. Estamos hablando de que son todos socios, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que haber esos contrapesos, porque si no puede haber decisiones más permisivas para un lado que para el otro, que pongan a poner en riesgo el propio negocio. Eso está trabajando la cooperativa, está presentando en el programa, en el plan de reapertura que ellos presentaron, cosas en estos tres pilares, y es lo que está evaluando el Banco Central, y el Banco Central está trabajando en eso desde el mismo día que COFAC presentó el plan. Se están ajustando por parte de COFAC las observaciones que hizo el Banco Central, y suponemos que en la próxima semana la cooperativa podría, si se cumplen todas las condiciones, estar en forma como para poder comenzar la reapertura, ¿no?
Carlos, yo pienso, Walter, que tus palabras han sido muy buenas, porque no son palabras complacientes, sino que es un planteamiento excelente, precautorio, como tiene que ser desde el punto de vista de un banco central. Yo me quedo muy contento, creo que podemos dormir tranquilos, que el sistema está en buenas manos, su custodia está despierta y está haciendo lo que tiene que hacer. Así que yo te felicito. Y para desearte buena suerte, pero creo que no necesitas buena suerte.
Walter Cancela, ahora
no,
entonces presidente del Banco Central.
Yo te recuerdo, Walter, que de la misma manera que has estado viviendo el bar de la esquina, que es una institución, no nos abandones,
no,
porque
nada.
Nos has hecho algunas visitas que son muy agradables. Y que en el futuro, cuando tengas un lugarcito, conoces el horario y el lugar.
Con mucho gusto estaré ahí en el bar.
Habrás notado que contás no solo con el apoyo del vallismo a través de la palabra del pibe, sino que en el momento que vos hablabas, la catedral lanzó al vuelo sus campanadas.
No, no era la catedral, era el reloj de péndulo que hay en la oficina.
Ah, bueno.
Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces, ¿eh?
Bueno, un gusto de estar con ustedes otra vez.
Adiós, Walter. Hasta luego.